El senador Jorge Larrañaga se reunió ayer con el presidente del CODICEN, Wilson Neto, para presentarle un proyecto de ley que busca fortalecer la enseñanza de educación moral y cívica en todo el sistema educativo. El principal desafío educativo es regenerar el tejido social, y esto solo puede lograrse mediante la enseñanza de valores, como el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo, dijo Larrañaga, que estuvo acompañado por Daniel Corvo, el representante nacionalista en el órgano de conducción de la enseñanza. Este proyecto obliga a que existan contenidos relacionados con la educación moral y cívica en forma graduada, sistemática y programada en todos los niveles y centros educativos. ¿Cómo vieron esta iniciativa?
Como iniciativa, muy loable. Yo lo que pasa es que cuando veo este tipo de propuestas específicas, todo lo que tiene que ver con valores, a veces a mí un poco me revela que se plantee solamente desde el punto de vista de la educación, porque sigo pensando que depende de las familias en mayor parte, o debería depender, y no me gusta que nos saquemos el peso de arriba de cosas que deberíamos estar haciendo mejor. Eso no significa que la escuela y los colegios no tengan que educar en valores. Yo creo que, de hecho, sobre todo la educación privada, debo decir, es algo que se está presentando todo el tiempo. Desde ese punto de vista, no está nada mal lo que propone Larrañaga para sumarlo. Pero si uno empieza a leer ese proyecto que él presenta, hay muchas de esas cosas que están presentes en la educación. Por lo menos en la formalidad de la educación pública están educación moral y cívica y una cantidad de cosas más. Yo, me parece que es positivo, pero no sé cuánto esfuerzo se puede dedicar a esto ahora, junto a agujeros tan grandes educativos de otro tipo.
Los valores se dicen, pero también se actúa, se muestra. Tú podés definirlo en ley, como me parece que es una buena iniciativa hacerlo, o tratar de complementar la ley y tal, pero si después tenés profesores que faltan, tenés profesores que prefieren poner una asamblea técnico-docente día de clase en vez de hacerlo un sábado, cuando sabemos la situación que tienen en particular los liceos públicos, que son los liceos que atienden a los quintiles de ingresos más bajos del Uruguay, que son los que más precisan justamente la educación. Y todos esos que hacen esas cosas son los que después tienen el discurso compañero y combativo de los sindicatos y tal. Parece que en ese tipo de cosas son las que faltan los ejemplos positivos, que son los que en definitiva forman en valores. Formás en valores también cuando generás instancias legales que no cumplís. Como esto que acabamos de mencionar en torno, por ejemplo, a las asignaciones.
Si zafás, no hay un valor, el valor es zafás.
Y si nadie te sanciona, zafás.
Pero agregaría otro responsable a todos esos, y es la verdad, los propios padres. Dejémonos de jorobar de que el maestro tiene que enseñarle todo. Yo me rebelo ante eso. El maestro tiene que enseñarle muchas cosas a nuestros hijos, y ojalá que también le enseñe valores. Pero esa responsabilidad principal es de los padres.
Sí, quizás el proyecto está partiendo de la base de que hay problemas con los padres en buena parte de la familia.
Sin duda, ¿no?
Que no se puede esperar de los padres.
Lo que pasa es que sin los padres no lo vas a alcanzar solo con la educación, ¿eh?
Claro. Susana. Y estamos otra vez volviendo hacia el mismo punto, para mí, por lo menos lo entiendo así, que es el modelo educativo. O sea, hay que revalorizar la figura del profesor, del maestro, tiene que ser valorada a nivel social en todos los niveles de educación, ¿verdad? Desde inicial a la universitario. Me parece que existen modelos exitosos que pueden ser buenas prácticas a seguir aquí en Uruguay. Cuesta creer que en el siglo XXI tengamos que salir con propuestas donde se nos dice que hay que enseñar valores. Evidentemente que sí, pero ¿qué pasó? ¿Que alguna vez se perdieron o es que nunca se tuvieron en cuenta? Y claramente Uruguay sí las tuvo en cuenta, esos valores o esas prácticas, esas enseñanzas. ¿Qué ha pasado? Que se han ido deteriorando. Bueno, es un mal no solo de Uruguay, sino a escala planetaria, pero en este caso me parece que, como dice Karina, los padres deben acompañar también la tarea escolar del maestro, y debemos no solo predicar, sino también practicar con el ejemplo, ¿no? Y bueno, enseñar a nuestros hijos lo que cuesta el esfuerzo, pero también cómo recompensa el ir al trabajo, el dedicarse a las tareas. En fin, yo vivo esto a diario. Se me critica muchas veces porque dicen que tengo un nivel de exigencia con los hijos alto, pero no entiendo otra manera de educar. Me parece que el todo vale.
¿Tus hijos?
Desde los niños a veces, pero lo tienen incorporado. Bueno. saben que hay batallas que por ahora las tienen perdidas, muy perdidas. Me critican amigos, me critican parientes, ¿no? El hecho de que una niña de 5 años vaya al club de natación, ¿vale? Y demás, y que diga mañana tengo un día agobiado, les parece que tiene razón de decirlo. Pero bueno, será que yo, mi respuesta suele ser, bueno, te doy 3 días, 24 horas conmigo, cuando sigas mi ritmo, si realmente lo puedes seguir, me criticas, mientras tanto tienes que cumplir. Y bueno, realmente yo pienso que hay buena materia prima en Uruguay, trabajo con jóvenes y con adultos y veo que tienen, cuando son bien estimulados, responden bien por lo general. Entonces, a mí me parece que tenemos que discutir sobre ese modelo educativo y, cómo no, los valores empiezan por la casa también, ¿no? Es verdad que el Uruguay hoy está aprobando leyes que también van a exigir que esto se incorpore a la currícula que se enseña en las clases. Por ejemplo, no ya la tolerancia hacia el otro por diferente, sino también todas estas leyes que se han aprobado de matrimonio igualitario y demás, y os sorprenderíais que esto va a generar choques, va a generar no solo risas y el escarnio a veces hacia algún colectivo, sino que también hay que educar en este tipo de cuestiones, porque si no, aprobamos leyes, pero no educamos en esas leyes.
Tengo varios mensajes de los oyentes. Marce Depósitos, por ejemplo, dice: comparto con Karina, ¿qué pasa con los padres? ¿Qué ejemplo le dan a los chiquilines? Y agrega: mis padres siempre dijeron, la escuela enseña, claro, la familia educa. Pero después hay otros que dicen, no te puedo transmitir lo que yo no recibí. Claro. Y otros dicen, debemos educar a los padres. Plantean esto. Ángelo dice, los padres deben ir a la escuela un par de veces al mes a capacitarse sobre cómo enseñar en casa. Es una idea a tener en cuenta, ¿no? No sé cómo se implanta, no sé cómo se logra con un plan de ese
eso
estilo.
Es difícil,
pero
de llevar a la práctica.
No, igual tiene mucha razón el oyente que dice, no te puedo transmitir lo que nunca recibí. Y es verdad, esas son las generaciones que están perpetuando la indigencia y todo lo demás. Yo estoy hablando capaz de un porcentaje más amplio que sí puede dar valores básicos de convivencia.
Sí, ahí va.
Y yo, en algunos casos, veo que no se dan por prescindencia.
Yo vengo de un país donde hubo una, como sabéis, guerra civil, y hubo una generación entera que quedó hipotecada su vida por esa guerra civil. Mis padres provienen de ella, no tienen educación ni siquiera secundaria, terminado ninguno de los dos, y estoy muy orgullosa de ello, porque sí se esforzaron de que los hijos tuvieran esa educación, y empezaba por casa. De repente el método no era el más adecuado, o sea, mi padre, antes de discutir, te encajaba una bofetada, pero aprendías, es decir, hay límites, y claro, o sea, y yo, mira que la bofetada la recibí hasta bien tarde. Lo que digo es que realmente con otros métodos, pero hay cosas que ahora hay que enseñarse en la escuela. Quiero decir, a respetar el dónde tirar la basura, el respetar el derecho del otro, el permitir que el otro hable, el escucharlo, en fin, un montón de cosas que hoy vemos que los jóvenes llegan sin ese diálogo con los padres, ¿no?
Ya tiene que hablar Gabriel, pero agrego otro mensaje. Dice el oyente, este tema se engancha con el anterior.
Sí. Sin duda.
Si se quita la asignación familiar a los padres por no cumplir con el contrato, se los está educando en valores a esos padres.
Claro.
Gabriel.
Eso sin duda.
Perdón, una cosa. ¿Alguien sabe cuánto se está pagando? Porque yo no tengo ese dato.
De 1.000 a 1.500 pesos.
Perfecto.
Ahora sí.
Más o menos, creo que es ese
entorno. Sí, dependiendo de la edad.
Ese es entorno. Dos cosas. Una, yo leí con mucha atención el anexo que nos mandaron del proyecto de la arañada. Porque además de la realidad, que tiene 4 artículos. Pero más que los artículos en sí, a mí me resultó sumamente interesante la exposición de motivos que hace, la fundamentación que hace. Porque tiene varios elementos muy polémicos que tiene para discutir. Para mí, por ejemplo, yo no es novedad, lo hemos conversado con Francisco en otras tertulias, está el tema de si es saludable que se den iniciativas desde el ámbito político partidario hacia la educación o no. Ahora, creo que la arañada es un esfuerzo honesto políticamente, yo no le atribuyo intencionalidades malas, y tiene un proyecto, una fundamentación muy muy esquizofrénica en su planteo, porque por un lado plantea el tema de volver a los fundamentos humanistas y al peso humanista, e incluso le otorga un valor axiológico al textual del proyecto de ley, el recuperar la dimensión axiológica del humanismo y combatir lo que, según él, en la educación es una tendencia técnico-académica positivista. en la educación. Es un debate en el cual, con Larrañaga, me han encontrado posiciones absolutamente contrarias en este terreno hasta ahora. Él estaba en una posición técnico-positivista contra incluir más cosas y poner más ciencia dura y velar todo lo demás. Y me parece una evolución buena de Larrañaga en este punto, realmente. Ahora, lo que yo... Y habla de colapso de instancias de la sociedad conformadora de criterios morales y que hay que combatir el hedonismo y la cultura del consumo en su proyecto de ley.
¿Podría ser un congreso con Mujica?
Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay que una de las pérdidas de valores es en la sociedad en general tiene que ver con esto de la por eso yo lo leí con mucha atención, el hedonismo y la cultura del consumo. Pero no me parece, o sea, hay una parte de la educación, pero hay una parte del paradigma social de éxito de la sociedad uruguaya hoy que tiene que ver con ese tema, el nuevo uruguayo.
Lo que pasa es que si la educación funcionara bien, muchos de estos parámetros de valores que ahora se traen independientemente estarían funcionando también relativamente bien. Yo a veces lo que me preocupa es el tratamiento disgregado de estos temas. No puedes enseñar bien valores si no estás enseñando bien matemáticas y el resto. Es obvio.
Pero también puedes enseñar valores incluso enseñando matemáticas.
No, no digo que se enseñe valores. Yo digo que tenemos que tener una visión un poco más integradora de la educación. No estoy discutiendo este proyecto, creo que es muy positivo, pero si seguimos presentando proyectos individuales para cómo mejorar las diferentes áreas, nos quedamos con pequeños núcleos. Alguno podrá funcionar un poquito mejor. Yo dudo mucho que funcione bien la educación en valores si no funciona bien la educación en general.
Otros oyentes preguntan, ¿y los medios de comunicación cuánto aportan en la transmisión
los medios
de
comunicación,
valores,
los,
en la educación en valores? Educación,
los medios estoy totalmente de acuerdo, pero el primer análisis que tenemos que hacer es, ¿nosotros le pagamos impuestos a los medios de comunicación para que enseñen a nuestros hijos? Primero. Segundo, cada familia debería elegir qué medios de comunicación consumir si quiere consumir algunos. Lo bueno de los medios de comunicación, ya sea audiovisuales o escritos, es que uno elige. Pero si uno pone al chiquilín frente al medio de comunicación indiscriminadamente, también es una responsabilidad de la familia.
Hay varios oyentes que se sorprenden por el término hedonismo que utilizaba recién, perdón, Gabriel. Correcto. Estamos hablando de hedonismo, ¿no?
Lo estabas diciendo en inglés, hedonism. Sí.
Es infiltración imperialista.
Termino con un mensaje de los muchos que han venido, porque vale la pena destacar cómo estos dos temas que hemos tratado esta mañana han movilizado mucho a la audiencia.
¿Eh? Me alegro.
No era algo obvio. Pero vuelvo al viernes, en realidad, con este mensaje, porque lo manda una profe del DAU, dice. ¿Y qué es el DAU? Es el Liceo Daniel Armand Dugón, de Colonia Valdense, donde estuvimos el viernes celebrando los 125 años de esa institución. Esta profe dice: la enseñanza en valores está implícita en la clase, claro, en cada acto de colaboración, respeto, sí, solidaridad.
De acuerdo.
No pasa por colgarlos en palabras en una vistosa cartelera.